Jesús es el Señor. ¿Puedes decir eso? Jesús es el Señor. Entonces, bueno, ahora vamos a ver lo que eso implica, porque podría resultar fácil hacer una declaración, ¿no? Y eso ya nos hace, nos pone en la misma canasta, ya podemos hablar que somos, que tenemos una fe común. Bueno, vamos a ver qué tiene que ver con un poquito más que hacer una declaración o hacer una confesión. Para ello, cuando nosotros vamos a la Escritura y vamos a ver cómo sí, la Iglesia en el Nuevo Testamento, después de la ascensión de Cristo, de alguna forma se va organizando, ¿no?, a través de algo que llamamos un cuerpo de doctrinas, un credo, una creencia, ¿no?, que consideramos como una verdad y como fase, base, como fundamento, decía, de la fe que nos es común. Hoy día nosotros tenemos la Escritura completa, aquí está. Ellos no lo tenían. Entonces, al principio, ¿verdad?, ahí está el trabajo apostólico, particularmente el trabajo de Pablo. O sea, a Pablo no solamente se le reconoce su gran capacidad misionera, o sea, para llevar, ¿no?, esta verdad al pueblo gentil, al pueblo pagano, ¿no?, levantando el nombre de Cristo y declarándolo como Señor. Jesús es el Señor, sino también llamando a los cristianos, ¿no?, a que en lugar de que cada quien vaya por su camino, vamos a poner una marca, es la doctrina, ¿no? Vamos a decir, este es el credo que nos es común. Y en Filipenses capítulo 2, a partir del verso 1, he dicho, queremos hablar sobre Jesús es Señor, pero queremos agregar a esto algo. En cuanto Señor demanda, y si quieren ustedes, hasta exige un señorío sobre nuestra vida. De repente nosotros confundimos estas dos ideas, Señor y señorío. Pensamos que es una sola cosa, veremos que son dos. Entonces Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipo, le dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, lo que les decía. Es decir, parecía en un principio que cada quien quería ir por su lado. Y entonces dice: no, tenemos que poner una base, tenemos que poner un fundamento. Sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Aquí viene, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, gracias porque tenemos libertad para leer tu palabra. Ahora pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude para no solo entenderla, discernirla, sino también, Señor, aplicarla a nuestra vida. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar entendiendo estas dos palabras, Señor y Señorío. Cuando nosotros hablamos de Jesús como Señor, hacemos referencia, ¿no? En primer lugar, estamos haciendo una declaración, estamos haciendo una afirmación. La palabra Señor fue traducida del griego kurios, ¿no? justamente la traducimos como Señor. Y es una declaración de un credo, si quieren ustedes, resumido. Esta declaración nosotros la encontramos más de 700 veces en el Nuevo Testamento refiriéndose a Jesús. Jesús es el Señor. En el tiempo de Jesús eso generó un gran problema, grave problema para la iglesia. Es más, se desató una persecución ante esa declaración. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano el César era el Señor. Y el Señor era aquel que detentaba la autoridad y el poder, y tenía un dominio. Entonces, cuando hablamos de Señor, estamos hablando, si quieren ustedes, del título y de las credenciales de Jesús. Lo estamos reconociendo como aquel que detenta el poder y la autoridad, y tiene un dominio. Es lo que nosotros hemos leído en Filipenses. Una de estas tantas veces que se hace esta declaración en el Nuevo Testamento está en el libro de los Hechos, cuando Pedro, ante 3,000 o más personas, ¿verdad? Pues ahora sí que él predica su primer sermón. Y él le dice a esa multitud: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el Imperio Romano se puso a temblar. Y el César se preguntó: ¿quién es este que es más poderoso que yo? Entonces, declarar a Jesús como Señor es una afirmación de la fe cristiana fundamentada en la Escritura. Bueno, ahí está. ¿Pero qué es el señorío? ¿No? Bueno, el señorío se refiere al dominio supremo, en este caso del Señor, y mando sobre todas las cosas, en el caso de Jesús, sobre todo lo creado. El César tenía ese nivel de poder y ustedes lo saben. Digo, lo han visto en las películas cuando el César decía: hasta ahí. ¿Sí? Estamos hablando del Imperio Romano, ¿no? Y hasta arriba el César. Bueno, entiende desde la fe el creyente que Jesús como Señor tiene un señorío, es decir, un dominio supremo y mando sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Pero aquí viene una situación. ¿Y por qué es que a veces al creyente le resulta fácil reconocer a Jesús como Señor, pero no aceptar su señorío? Entonces, el Señor, el soberano, ya hablamos de eso. ¿Se acuerdan que hablamos Dios como soberano y Jesús es Dios? Entonces es Señor y soberano sobre todas las cosas, pero particularmente del creyente, cuando no solo le reconoce como Señor, sino acepta su soberanía sobre cada una de las áreas de su vida. Ups. Es decir, su dominio, su poder. Es decir, el creyente reconoce su autoridad, y aquí viene, se somete a su voluntad en todas las áreas de su vida, y esta será la serie de predicaciones: persona, matrimonio, familia, relaciones interpersonales y finanzas. Ups. 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 Insisto, no tengo problema para reconocer a Jesús como Señor. Es más, ¿quieres saber algo? El diablo lo reconoce como el Señor. Sabe que detenta ese título. Es Dios. Pero no se somete a Él. ¿Te digas? No se somete. Pero la pregunta viene: ¿Y tú? O bueno, pues, ¿y yo? Veamos el primer punto. En nuestra persona, ¿cuáles son las implicaciones? Es decir, reconocer a Jesús como Señor, bien. Como Salvador, mejor. Su obra en mí, mejor. Su perdón, mejor. Su salvación, mejor. Su bendición, excelente, vamos bien. Su señorío, hey, wait a minute. Para los que no entendieron, espera un minuto. Espera un minuto, no. ¿Por qué? Porque aquí hay otro tema que ahorita que se los explique hasta me pongo chinito. Y les digo esto porque yo lo acabo de entender. ¿Y sabe en dónde lo entendí? En la plática con una pareja, leyéndoles el libro de Efesios, donde dice que la mujer se someta al marido. Y los hombres dicen, yes. ¿Cómo el marido se somete a Cristo? Ups. ¿Cómo Cristo se somete al Padre? ¿De qué estamos hablando acá? ¿Qué es esto del señorío de Cristo? Bueno, hay un juego de palabras que Pablo, él era bueno en estos temas, ¿no? Hace un juego de palabras. Sumisión y sometimiento no es lo mismo. Puede haber sometimiento sin sumisión. Revelación. ¿Puede haber sometimiento sin sumisión? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Entonces vamos a entender el sentido de la sumisión desde aquí. Porque es que decimos que Jesús entra en ese estado de sumisión delante del Padre. Porque sumisión es poner la voluntad por debajo de la del otro. Ey, espérame, estás tocando un área muy... No, digo, si algo defiendo es mi voluntad. Para eso soy persona, ¿no? Para eso soy individuo. Porque tengo una voluntad. Yo decido. Ah, pues ese es justamente el punto. Ese es el punto. Que Jesús puede ser sumiso al Padre, poner su voluntad por debajo del Padre y decir, yo no vine aquí a hacer lo que se me pegue la regalada gana. Traducción, no vine aquí para hacer mi voluntad, sino de la voluntad de quién, del que me envió. Por eso puede decir en Getsemaní, ante la cruz y el sufrimiento y el dolor que está por delante, puede decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo se llama eso? Sumisión. Ya ves, vieja, te estoy diciendo. Dirá el marido, pastor, háblele. Es lo que le vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que entre en estado de sumisión. Uf. Pero aquí viene el punto. Descubrí algo, y este es lo que les digo, revelación, que la sumisión no es causa, sino consecuencia. Es decir, es resultado, es respuesta a una acción previa. Y la acción previa es la expresión del amor de aquel que demanda la sumisión. Es decir, voy a seguir con el ejemplo de Pablo. Cuando un varón pide desde el lugar y el rol en el cual Dios lo ha puesto, sumisión a la esposa, es decir, que ponga su voluntad por debajo de la de él, La esposa podrá ser sumisa como respuesta a la acción que él haya tenido previamente. De otra manera, podrá sujetarse, pero jamás ser sumisa. Ejemplo, mujer, hijos, por favor, ahora que me voy, no prendan la televisión. Voltea los hijos y ven a la mamá y le hace la mamá. Sí, 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 claro. No, 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 tú vete, sin problema. Y apenas sale el padre y prenden la televisión. Pregunta, ¿verdaderamente es una mujer rebelde contumaz? La puede haber. Pero la mayor parte es porque todavía no ha recibido lo que necesita recibir. Que mueva a la mujer a la sumisión. ¿Por qué Jesús puede entrar en sumisión? Porque conoce el amor del Padre. Antes ha dicho: este es mi Hijo amado y en él me complazco. Porque el Padre, perdón, porque el Hijo conoce al Padre, el Padre conoce al Hijo y hay una relación de confianza y sabe que la voluntad del Padre es buena para él. Es la mejor. Y puede confiar en el Padre y se abandona y es capaz de poner su voluntad por debajo de la voluntad del Padre. ¿Verdad que no está tan fácil? ¿Ya me vas entendiendo? Yo sé que sí. Que te hagas es otra cosa. Entonces te das cuenta que declarar Jesús es el Señor es una cosa. Pero Jesús es mi Señor es otra. Y todavía más, mostrarle evidencia de su dominio sobre mí. Otra cosa, es otra cosa. Entonces su misión es poner la voluntad abajo en respuesta a la acción de Jesús. Y Pablo nos acaba de decir cuál es su acción. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y lo hizo por mí. Es la manifestación de su amor por mí. Por esa manifestación de su amor yo fui perdonado. Por esa manifestación de su amor yo fui salvado. Por esa manifestación de su amor yo no iré al infierno. Por esa gracia. Es por eso, ¿cómo no voy a confiar y a creer en él? ¿Me estoy explicando? Y entonces viene el sometimiento. Ese es el orden: sumisión, luego sometimiento. Y el sometimiento, entonces, en consecuencia, obedezco. Obedezco, es decir, surge. La sumisión es una respuesta a la acción manifiesta del amor de Dios que se derrama en mí. No hay otra. Yo puedo entender la rebeldía de muchos de nosotros y de mí mismo en muchas ocasiones. Ahora puedo entenderlo. ¿Y cómo se evidencia entonces? No que Jesús es Señor. Jesús es Señor, me someta o no me someta. Él es Señor, ese es el título que detenta. Pero ¿cómo evidencio que soy sumiso a él? Que puedo poner mi voluntad debajo de la suya. Confiadamente. ¿Cómo? Y aquí hay 5 áreas y rápidamente las comparto. La primera tiene que ver con mis pensamientos. Si de algo nos sentimos dueños, es de nuestro pensamiento. Y hasta decimos: ¡hey, hey, hey! Para eso soy persona. Tengo mis propias creencias. Tengo mis ideas.
Esta es mi manera de pensar. ¿Y qué? Ah, si hay señorío de Cristo sobre mí, sobre esta área, debería de evidenciarse. Es decir, mis pensamientos tendría que alinearlos a los principios y a las enseñanzas de Jesús. Y en esta misma carta, Pablo en el capítulo 4, verso 8, les dice: hermanos, hermanos, hermanitos, todo lo que sea verdadero, noble, justo, puro, amable, digno de elogio, lo que sea excelente o merezca admiración, piensen en eso. Piensen en eso. Yo te pregunto, ¿en qué piensas tú? ¿Qué dirige tus pensamientos? Ah, espérame, no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que acaso no has visto todo lo que se dice, que los pensamientos son automáticos y que los pensamientos surgen y que los pensamientos intrusivos y que los pensamientos obsesivos y que los pensamientos? Ah, y yo te pregunto, ¿y la voluntad? Es decir, así de plano, ¿crees que los pensamientos nos pueden llevar por cualquier camino? ¿O hay algo previo al pensamiento que puede llegarse a oponer al pensamiento, resistir el pensamiento? Y hoy nos dicen los neurocientíficos que parece que sí, que antes del pensamiento hay un micro, mili, segundo en donde puedo decidir el camino del pensamiento. ¿Cómo se llama eso? Ejercicio de la voluntad. Bueno, antes que las neurociencias y hoy la psicología cognitiva nos enseñara todo eso, y por eso todas las técnicas que nos pueden ayudar a redirigir nuestros pensamientos, antes que todo eso ocurriera, el Señor por revelación a través de Pablo nos dice: y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano, lo sometemos ¿a quién? A Cristo. Pongo mi voluntad bajo la de Cristo y tomo control sobre ese pensamiento. Y me tengo que preguntar: ¿en este pensamiento hay verdad? La verdad medida desde aquí. ¿Hay nobleza? ¿Hay justicia? ¿Hay pureza? ¿Hay amabilidad? ¿Hay dignidad en ello? ¿Es excelente? ¿Merece admiración por parte de los demás? ¿O me daría vergüenza que los demás supieran lo que estoy pensando? Esto no tiene nada que ver con Cristo. Señor, en este momento tomo control de mi pensamiento en el nombre de Jesús. Jesús, que Señor, ven y haz tu reinado en mi pensamiento. Establece tu señorío en mi pensamiento. Tomo control de ese pensamiento en el nombre de Cristo. ¿Lo has hecho alguna vez? Yo sí. Y te digo algo, funciona. Hoy día la ansiedad, la depresión, y no, hoy día la mente juega con las personas. Juega, sí, literalmente. Los pensamientos, ¿no? Y la ansiedad y la... Yo no sé si tú sabes, pero es una de las enfermedades del siglo, la ansiedad y la depresión. No tienes ni idea, a lo mejor, de cuánto está afectando al nivel de discapacitar a las personas y reducirlas a nada, sus pensamientos. Entonces tengo que declarar el señorío de Cristo. Jesús, eres Señor. Someto mi pensamiento a ti. No, vas a ver al diablo, y te lo dice alguien que lo ha vivido. Lo vas a enfrentar, pero en el nombre de Cristo, y vas a obtener la victoria. Y vas a hacer a Jesús Señor, ahora sí, de tu vida. Y Él se va a evidenciar su señorío en tu pensamiento. ¿Y qué podemos decir respecto de las emociones? Estamos hablando de la persona. Aprendemos a gestionarlas. Acá decimos: no, es que tú no sabes, la ardilla me corre, y una vez que me corre ya no la puedo detener. Y acá decimos: no, empiezo a sentir un no sé qué, que qué sé yo, y tú no sabes, me gana. Entonces, ¿qué? ¿Nos abandonamos a todo eso? aprendemos con la ayuda de Dios, viviendo bajo su señorío, vamos aprendiendo a gestionar esas emociones, a experimentar el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio, poco a poco. Y en consecuencia, como tercero, empezamos a trabajar en el carácter. Hay gente que confunde el carácter con el temperamento. Una persona temperamentalmente irascible, descontrolada, la gente dice: no, es que tiene un carácter. No te confundas, no tiene carácter. El carácter es aquella capacidad que vamos desarrollando para contener justamente eso, los pensamientos que van por cualquier lado y las emociones que nos hacen sentir cualquier cosa. Permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para conformarnos a la imagen de Jesús. El carácter es algo que se va formando. Y Pablo lo entendía en su propia vida. Él decía: no vivo yo más, Cristo vive en mí. Dios, Jesús se va formando en mí cada día más. Y les decía a los Gálatas: miren, por ustedes sufro verdaderos dolores de parto, porque lo que más anhelo es que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué es esto? Que muestren el carácter de Cristo, las virtudes de Cristo, la humildad, la gratitud, la misericordia, el perdón, que vayan reflejando a Cristo a través de sus vidas. Ese es el verdadero testimonio. Hay gente que entiende y que cree equivocadamente que dar testimonio de Cristo es presentar a los demás a Jesús como Señor. Eso hasta los demonios lo pueden hacer. No, eso no es dar testimonio. Testimonio es mostrar a Cristo a través de tu vida. Ese es el verdadero testimonio. Por eso Pablo dirá que somos cartas abiertas. Perdón, pero de repente somos un endecho de contradicciones. Qué terrible esto. Un lenguaje religioso y una vida que no evidencia nada en lo absoluto respecto de aquello que decimos creer. Así funcionamos, Dios lo sabe. Trabajado el pensamiento, las emociones, formado el carácter, ¿en qué se ve reflejado? De manera natural, en conducta, en comportamiento. Nuestras acciones comienzan a cambiar. Empezamos a ser obedientes a la voluntad de Dios. Nuestras acciones, nuestras decisiones. Entendemos que se trata de eso. Si el Señor me dice esto, vean cómo se contraargumenta. No, yo he escuchado. Y digo como aquel amigo: Señor, sube a estos y baja a los otros. O sea, unas contradicciones que dices: ¿dónde lees eso? Una argumentación de lo más. Terrible, ¿no? Se vean lo importante que es entonces hablar de Jesús como Señor y de su señorío en nuestra vida. Hoy es urgente que hablemos, porque creo que no estamos entendiendo, no estamos viviendo, y veremos cómo en consecuencia nuestra vida se vuelve un desastre. ¿Y qué creen? Pues sí, culpamos al Señor. Cuando no estamos entendiendo estos principios de vida, ¿cómo es que se vive bajo ese reino, bajo ese dominio? Andamos viviendo quién sabe dónde y reclamamos las bendiciones de un reino con el cual ni nos identificamos. Queremos que nos vaya bien y nos va mal, y culpamos al Señor de ese reino. Y claro, en medio de las acciones se evidenciará en nuestras relaciones. amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Perdonar. Perdonar. No, por favor. No, 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 no. ¿Por qué no? A ver, dime, ¿por qué no? Si someto mi voluntad. El Señor en la cruz fue capaz de decir: Señor, perdónalos. Y en ello evidenciando el amor del Padre, manifestándolo a los hombres a través de Él. Sí era Jesús, pero también era una manifestación del amor del Padre a través de ese gesto, de esa acción. A lo mejor de su voluntad hubiera ordenado, como Él dijo: ahora mismo pido una legión de ángeles, y ¿qué creen? Cuello. Pero Él quería evidenciar al Padre, testimoniar al Padre, manifestando el amor del Padre a través de ese acto, de ese gesto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando perdonamos? No queriendo perdonar, evidenciamos al Padre. ¿Te das cuenta cómo funciona de otra manera? Es otra cosa, la vida cristiana es otra cosa, y creo que de repente no la estamos entendiendo. Amados, tenemos que regresar ahí. Estas áreas: pensamiento, emociones, carácter, acciones y relaciones, evidenciarán el señorío de Cristo en la vida de un creyente. En la vida de un creyente, mostrando lo que te decía. Que Jesús, ahí sí, que Jesús es su Señor. Que Jesús es su Señor. Sobre cada aspecto de quiénes somos y de cómo vivimos. Y lo demás, como decía mi abuelita, es puro jarabe de pico. ¿Por qué no vamos delante del Señor y le decimos: pues échanos la mano? ¿Cómo, Jesús? Afortunadamente tenemos la palabra y tenemos el Espíritu y una comunidad que hemos llamado la comunidad de fe, la fe común, la fe que nos es común. Y en esta comunidad de fe, aquellos que se identifican, aquellos y solo aquellos, esto va a doler, ni modo. Y lo repito, aquellos y solo aquellos encuentran su sentido de pertenencia. Los que no, no. Piensan que pueden tener una comunión. Sin la comunidad. Pero Jesús dijo otra cosa. Entonces, ¿dónde está el señorío de Cristo ahí? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y oramos al Señor y pedimos su ayuda, pedimos su auxilio en cada una de las áreas, pensamientos, tomamos autoridad en Cristo y llevamos todo pensamiento cautivo, particularmente aquellos pensamientos que hoy llaman intrusivos, disruptivos, obsesivos, que nos generan tanto dolor y tanto malestar. En ese nombre, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre nuestras emociones, aquellas que nos provocan dolor, que nos provocan mucho sufrimiento, el miedo, la culpa, la vergüenza, y las ponemos delante de Él. En aquella falta de carácter que mostramos cuando somos incapaces de tener contención, en nuestras relaciones interpersonales que están afectadas, que están dañadas, tomamos autoridad y perdonamos. En nuestras acciones que no son correctas, tomamos autoridad y decimos: Señor, ayúdanos a corregir. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre delante del cual se doblará, como tu palabra dice, toda rodilla y toda persona, tarde que temprano, confesará que Él es el Señor. Hoy nosotros lo confesamos.
Jesús, tú eres el Señor. Y nosotros, Señor, queremos vivir en esa sumisión a ti, porque nos has manifestado ese amor del Padre. Y como respuesta, Señor, entramos en esa relación de sumisión contigo. Y como respuesta, Señor, nos sometemos, es decir, obedecemos, nos disponemos a obedecer tu voluntad. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Hijo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias por cada una de las personas que en esta tarde han estado aquí. Bendecimos sus vidas. Pedimos, Señor, que tu presencia sea sobre cada uno de ellos, sobre sus familias. Pedimos, Señor, que la bendición tuya sea derramada en nuestros corazones, trayendo toda bendición, toda provisión, toda protección, Señor, todo sustento, toda restauración, toda sanidad sobre la vida de cada uno. De manera especial, Señor, oramos por nuestros enfermos. Nos acordamos de nuestro hermano Fernando Foix. Te pedimos, Señor, que tú le levantes. Nos acordamos de Carlos, Señor. Pedimos que tú le restaures. Y así de cada uno de aquellos que han sido quebrantados en la salud. Que muestres tu poder y tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.